Lucas capítulo 16. Versículos del 1 al 15. Lucas 16, versículos del 1 al 15. Lucas 16, 1 al 15. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por el privilegio de abrir las Escrituras y te pido, por favor, que tú nos enseñes en el nombre de Cristo. Ruego por la unción de tu Espíritu, la frescura de la sangre de Cristo en nuestra propia vida, en mi propia vida, para enseñar la palabra. Toma control, Señor. En Cristo oramos. Amén. Amén. Si eres tan amable, hermano Daniel, cerrar esa ventana, porque está corriendo el aire, yo creo. ¿La cerramos también esta, hermano? ¿O está bien así? ¿Estamos bien así? ¿Usted no? ¿También la cerramos? Sí, vamos a cerrarla también, que nos ayude, está el airecito. Gracias a Dios. Pero bueno, que el Señor nos ayude, amén. Esta parábola, hermanos, el Señor se la está diciendo a sus discípulos. Y es una parábola que ha sido interpretada de diferentes maneras. Inclusive, se ha mencionado como una parábola en la cual se dice que el Señor puede estar enseñando o justificando a este siervo malo. Pero cabe mencionar que el Señor en ningún momento va a justificar algo incorrecto. Tenemos que entender. Finalmente, el que alabó al siervo deshonesto fue su amo. Pero vamos a entender la palabra y ver qué verdad nos enseña a nuestras vidas. Ahora, las principales cosas que nos enseña esta parábola, para tenerlo presente, es que nosotros tenemos que ser mayordomos, fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Este hombre claramente dice, disipó los bienes de su Señor. Tenemos que reconocer que un día, versículo 2, daremos cuenta de nuestra mayordomía. La palabra mayordomía es, pues, el mayordomo es un administrador, alguien que le dan algo a cargo y que tiene que trabajarlo, ¿sí? Tiene que coordinarlo, tiene que, es responsable de lo que se le ha dado a cuidar. Ahora, otra cosa importante que ver en esta parábola es que mientras se nos ha concedido ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser prudentes, sabios en cómo usamos lo que Dios nos ha dado. De entrada les digo, el amo o el Señor no alaba la deshonestidad del siervo, sino alaba su astucia de cómo él usó las riquezas injustas o los bienes materiales para él garantizar su vida después de que ya no tendría su puesto como mayordomo. No es que vamos a tomar esa manera de que, bueno, voy a hacer tranza para entonces hacer las cosas de Dios. No, pero tenemos que ser sabios en cómo usamos lo que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a ir abundando en este sentido. Muy bien, fíjese por favor en el versículo, ya vimos el pasaje y lo leímos. Y es claro, ¿no?, que este hombre disipó sus bienes, los bienes del amo. Le pidieron cuentas. Y él mismo reconoce que en el versículo 3, que mi amo me quita la mayordomía, ¿qué haré? Dice, cavar, no puedo, no es su, ¿cómo se llama?, su fuerte, es un mayordomo, no tiene capacidad, tal vez, dice, no puedo. No dice, no quiero, no puedo. Hay ciertas cosas que no puedo. Y qué triste que se pierde si no somos fieles, si disipamos las oportunidades y los bienes que Dios nos da, podemos perder hacer aquello que podemos hacer para el Señor. Hay ciertas cosas que no podemos. Obviamente se puede aprender, pero hay ciertas cosas que no puede. Él decía, no puedo. Y mendigar, dice él, me da vergüenza. Aquí puede ser orgullo, porque él está acostumbrado pues a ganarse las cosas por su propio medio. O también este hombre es lo suficientemente honesto, por lo menos consigo mismo, de que no es posible que se ponga a mendigar, porque él puede trabajar. ¿Sí? No es posible que se pueda. Bueno, pero a lo que es, y no es el énfasis principal esto, ¿verdad? Solamente estoy recordando lo que la parábola dice. Entonces, él dice, ya sé lo que haré. Y ya vimos, ¿no? Llamó a los proveedores, o mejor dicho, acreedores de sus deudores, de su amo. Y ya vemos que él les dijo, oye. Ahora esta gente, muchas veces cuando pedimos favores o cuando obtenemos ciertos beneficios, obtenemos otras, ¿cómo se llama?, responsabilidades. Esta gente, ¿verdad?, que le hizo, a los que les hizo el favor él, dijo, ah, no, pues qué bueno, voy a borrarle y ponerle tanto. Pero a lo mejor después les iba a costar más para poder ayudar a este hombre, ¿no? Por lo menos en cuanto a su, pues moralmente, ¿no? Ayudarle o ayudarle lo que sea. Entonces, realmente en el mundo, hermanos, las cosas, nada se da gratis, si podemos decirlo así. Nada se da gratis. Pero hay que entender esto y vamos a pensar un poquito humanamente. Realmente en el mundo tratan de usar sus recursos lo mejor posible. No sé si me doy a entender. Estoy hablando desde el punto de vista natural. Yo sé que hay gente que disipa y pero una persona dedicada a lo mejor a su empresa, a sus negocios, a una persona dedicada a sus labores, inclusive hay hasta amas de casa, puede ser que no sean creyentes, que son fieles administradoras y muy astutas de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que hacer. Ahora, todo con ciertos beneficios. No hay el espíritu, por supuesto, de lo que es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, su temor al Señor le hace ser una mujer a la cual se puede confiar, una mujer laboriosa, una mujer industriosa. Entonces, el Señor dice aquí en el versículo 8, el Señor Jesucristo dice que alabó el amo al mayordomo malo, y él reconoce, es un mayordomo malo. Cristo reconoce, es un mayordomo malo, pero su amo lo alabó y dice, por haber hecho sagazmente o sabiamente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y lo alabó. Y luego dice el Señor, y yo os digo, ahora yo les voy a decir esto, en base a esta parábola. Recordemos lo que es una parábola. Una parábola, aún en las matemáticas, es una parábola, una curva así. ¿Sí? Empieza en un punto acá, termina acá, y hay puntos de simetría. Puntos de simetría. Creo que una ecuación cuadrática, cuando se grafica, es una parábola, algo así. Si no, no me recuerdo. ¿Verdad? Hay puntos de simetría. Y es lo que hace una parábola. ¿Se acuerda? ¿Ha visto el plano cartesiano? El cuadrito ese que ponen aquí, ¿verdad? O en las matemáticas, ¿no? Las Y y las X, ¿no? ¿Ok? No se alcanza a ver. A ver si no me separo mucho del micrófono. No quiere. ¿Ok? Esto es una parábola. Este es un eje y es la simetría, tiene que estar a la misma distancia, por decirlo así. ¿Está bien? Y eso era una parábola, sencillamente la palabra es una comparación, un símil. No todos los elementos de una parábola, no necesariamente podemos interpretarlos para dar una verdad absoluta. Nos enseñan un aspecto de la verdad usando un elemento o una actividad natural. Aquí el Señor nos dice a nosotros, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a entender un poquito el versículo 8. Los incrédulos, los hijos, dice ahí, de este siglo. Son las personas incrédulas. Diferente a los hijos de luz, son los creyentes. Son más sagaces. Son más prudentes a veces. Son más cuidadosos de sus negocios. Ahora, es su vida, yo sé. Es su vida. Pero cuidan lo que hacen. Tratan de ver cómo van a salir adelante. Ahora quiero con todo esto dejar bien claro que no estoy con esto, y yo creo al final espero que quede claro, no estoy diciendo que estamos tomando el ejemplo de vida de un incrédulo. ¿Sí? Pero bueno, hace tiempo, y una vez yo vi un, inclusive lo compartí una vez con mis alumnos, y con mucho cuidado, ¿no? Porque los testigos de Jehová, es decir, una vez vi un video de los testigos de Jehová y toda su organización que tiene. Es tremendo toda su organización. Hay empresas, sabemos que hay empresas que tienen una tremenda organización. Son riquezas humanas, es decir, cosas naturales. Pero hay gente que dedica su vida y sus esfuerzos para esa, teniendo eso como su meta, que verdaderamente usa con sabiduría natural lo que finalmente podemos decir Dios les ha dado. Dios les ha dado. Entonces, a la verdad que vamos es esta. El Señor dice, si lo que yo les he dado no lo usan con sabiduría, sino si somos disipadores de lo que Dios nos ha dado, ¿cómo vamos a obtener lo que es vuestro? Bueno, y voy a explicar eso. Dice aquí en el versículo 8, vuelvo a repetir, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Les leo lo que un comentarista dice. Esta puede ser la aplicación de la parábola. Esto no quiere decir que es más sabio ser un hombre mundano que ser un hijo de luz. Pero aquellos que son del mundo muestran más prudencia en ver por sus situaciones o sus necesidades, por hacer buenos negocios, y son más a veces activos e industriosos, y para obtener la mejor cuenta de lo que hacen que muchos cristianos. Mientras que los cristianos a veces se les dejan pasar oportunidades por hacer lo correcto, y a veces los mismos cristianos son menos constantes, son menos firmes y son menos establecidos en cuanto a las cosas de Dios que lo que un hombre del mundo es en cuanto a las cosas del mundo. ¿Sí me está dando a entender? Una persona del mundo se levanta temprano y se esfuerza. Ahora, no, ese no es el móvil de nuestras labores. Nosotros nos manejamos por, ¿cómo se llama? Motivos superiores. ¿Está claro? Esta no es una clase de positivismo. Esta no es una clase de haz tu mejor esfuerzo y tú. No, pero el Señor Jesucristo reconoce que este hombre, aún del mundo, fue sagaz, fue sabio. Fue sabio en cuanto a las cosas del mundo. En cuanto a las cosas del mundo. Y nos dice a nosotros como cristianos, en el versículo 9, a sus discípulos, les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Para que cuando éstas falten, las riquezas falten, os reciban en las moradas eternas. Esa es una frase difícil de interpretar. Hay varias interpretaciones y podemos dar una aplicación. ¿Qué significa ganar amigos por medio de las riquezas injustas? Cristo nos demanda, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Un comentarista dice, bueno, este amigo se puede referir, puede ser Dios. No necesariamente por hacer un mérito para con Dios, sino al obedecer a Dios en las riquezas injustas. Hay que entender que aquí la expresión riquezas injustas puede referirse también o se refiere también a las riquezas naturales. ¿Sí? No quiere decir, pues puedo ganar riquezas injustas y entonces las uso para ganar amigos. No. lo que Dios te da. Te da un trabajo, te da la vida física, también se la da a un, ¿cómo se llama?, a un inconverso. Te da la salud, te da una provisión, te da la capacidad intelectual. Obedece a Dios, usa eso que Dios te ha dado en base a lo que Él produce. Ahora, porque finalmente un cristiano no va a usar esas cosas, por más básicas o humanas que sean, no las vas a usar para Dios si no es Dios quien obra en su vida. ¿Me está dando a entender? Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si ni siquiera esas riquezas las estamos usando para hacer como Abraham, fue considerado ¿qué? Un amigo de Dios. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que él quería. Una riqueza injusta, si podemos decir una riqueza natural, es los bienes que tenemos. Pero si ni siquiera con esos bienes que tenemos nos hacemos amigos de Dios y al contrario nos hacemos enemigos de Dios, porque la Biblia dice, no dice, ¿verdad?, que le robamos a Dios. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Si yo no puedo administrar un bien que tengo, no se tiene que ser muy espiritual, o no se tiene que ser ni siquiera cristiano para tener un trabajo, por decirlo así, y ganar un dinero. Pero si soy cristiano y tengo un trabajo y obtengo el dinero, ¿cómo voy a usar eso? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Señor, esto es tuyo. Esto es algo que no debería ser ya un problema. Esas son riquezas, pero no son riquezas celestiales. No es por eso que vivimos, pero finalmente las tenemos. Tengo algo material, tengo algo físico. Que si no lo tuviera, eso no necesariamente va a limitar si voy a tener más gracia delante del Señor. Pero eso que tengo, debo ser sabio en mi uso de eso. Espero poder estar dando a entender el concepto de esto. El mismo comentarista menciona que gana amigos por medio de las riquezas injustas y puede ser ayuda a otros cristianos que están necesitados. De modo que ellos orarán por ti, ellos verán por ti. A lo mejor no pueden regresarte y no debemos hacerlo por eso, pero orarán por ti. Inclusive en 2 de Corintios capítulo 8 y 9 encontramos una ocasión en que Pablo le dice a los corintios que está recogiendo una ofrenda para los hermanos en Judea y les pone como ejemplo a los corintios, a los hermanos de Macedonia, al norte de donde ellos vivían, que eran más pobres que ellos, pero estuvieron dispuestos a dar. Y les anima a los corintios, así que ustedes como han enriquecido, den. Y lo que les pone como ejemplo, la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y les dice, no les estoy pidiendo que den lo que no tienen, den lo que tienen. De lo que tienen. Aún los macedonios dieron de su pobreza. Y hubo un beneficio, miren el beneficio en eso, 2 de Corintios 8 y 9. ¿Cuál fue el beneficio? Y es donde tenemos ese propósito, ese versículo que lo decimos cuando se recogen los diezmos, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice en el versículo 8 de 2 de Corintios, vamos a leer 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, estoy en 2 de Corintios 8:2, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Inclusive la Biblia nos enseña cómo debe ser el motivo detrás de lo que damos. Primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Si abundas en fe, abundas en amor, pues abunda en esta gracia. Abunda en este privilegio. Participa. Versículo 8. No es forzar las cosas. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ahí está el ejemplo de los hermanos, pero no solamente de ellos, sino de Cristo, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y se despojó. Y Él se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Ahora, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué es importante? La voluntad que... dispuesta. Es que yo no le doy al Señor porque es muy poquito lo que le puedo dar. ¿No? Dele al Señor lo poquito que le puede dar. En reconocimiento del Señor. Y si usted va a ayudar a alguien, es que no puedo ayudar mucho, por eso mejor no ayudo. Ayude. Bueno, ahora, pero fíjese en el versículo 19, quise decir. 2 Corintios 8, 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Está hablando de un hermano que iba con Tito, algunos creen que era Lucas. Y dice, iban dos hermanos que fueron a recoger el dinero a Corinto y a Macedonia. Y dice, para llevar este donativo. ¿Está ahí conmigo en el versículo 19, hermano? Dice, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundantemente que administramos. Inclusive, el cómo se administra, había dos hermanos allí, ¿verdad? Procurando, versículo 21, hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Versículo 24, mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Pero a dónde voy con todo esto? Bueno, voy a esto en el versículo 12 de 2 Corintios 9. ¿Qué va a traer este ofrendar, este apoyar, este usar, si que le quiere usted llamar, lo llamamos las riquezas injustas, las riquezas materiales, las riquezas que puede también tener un incrédulo, como yo como cristiano las puedo tener por mi trabajo honorable? Con esto no estoy diciendo que yo me las gano y no es que Dios me las da. Entiende lo que quiero decir. Pero dice versículo 12, porque la administración de este servicio no solo suple a los santos, lo que a los santos falta. O sea, al yo dar, suple lo que le falta a algún hermano, pero dice, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración, los hermanos que reciben este privilegio, esta administración, ellos glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Tú contribuyes y ellos glorifican al Señor, dan gracias, pero no solamente eso, versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos, ¿por quién? Por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces usas esas riquezas injustas, ganas amigos, eres de bendición a otro y tú eres beneficiado espiritualmente también, y también podemos decirlo usado naturalmente. Dios honra a los que le honran, la Biblia lo enseña. Pero tener las oraciones de eso, no debemos hacerlo por eso, quiero que quede claro. Pero dice el Señor, gana amigos por medio de las riquezas injustas. Esas riquezas injustas, ya lo dejé claro. No estamos hablando de yo voy a ir a hacer tranzas y tengo dinero, me dedico al narcotráfico y ese dinero ahora sí, ¿verdad? Pues para tener dinero para darle al Señor. No, son las cosas de la vida. Úsalas. Si los hijos de los hombres o los hijos de este siglo son sabios en usarlas, hacen aquí, mueven allá para obtener esto, para esto, úsalas, pero para un propósito, para ganar amigos. Ahora, puede ser Dios, puede ser un hermano y aún puede ser un incrédulo. Recientemente, en varias situaciones, he estado aprendiendo cómo una persona incrédula inclusive puede hallar gracia delante de otros incrédulos sencillamente por ser una buena persona. Por ser una persona que tiene un detalle. El otro día vino a visitar al cubano, así le dicen al de las motos enfrente. Enfrente de nuestra casa hay un taller de motos. Y vino su mamá y estuvo, mi esposa le testificó de Cristo, la invitó un día a la casa y le habló de Cristo, no quiso la señora. Pero iba a ser ahora para Navidad, iba a ser un menudo, o pozole, ¿qué hizo? Pozole. Y nos pidió una olla. El Señor había provisto una nueva olla. Creo que mi esposa la había usado una sola vez. O no la había usado. Me dice mi esposa, pues sí, ahí está. Bueno, la señora se llevó y después nos regresó la olla. Y con mucho pozole. Y luego el otro día, no más, y más quería, estaba muy agradecida. No fue un versículo, no fue un... Fue nada más una olla. ¿Riquezas qué? Injustas, podemos decir. Y la gente obtiene gracia, o tenemos gracia delante. Seamos buenos vecinos, hermanos. Gane amigos por medio de las riquezas injustas. Recientemente hemos tenido un problema con un vecino que está rentando allá. Ya les he dicho, ¿no? Esta semana él se dirigió con el hermano Miguel y dijo, ¿sabe qué? Ya no quiero tener problemas, que mire, que el otro... Hermano Miguel viene conmigo, mi pastor, así está este hombre. Qué bueno, estaba esperando, lo saludaba. Y ya de tiempo, el Señor había puesto en mi corazón, decirle, mira, joven, estaciona tu carro aquí en el parking de nuestra iglesia. Nada más sácalo cuando... y no va a haber problema. Pero Dios no me había dado paz, porque no había visto en él una actitud diferente. Era muy arrogante. Hasta el mismo dueño donde rentamos con el hermano Miguel, donde está el hermano Anguiano, vino y el dueño le dijo, ¿podrías mover tu carro? Y dice, no, pues tú, ¿quién eres? No, pues que yo soy el dueño. Ah, pues a ver, muéstrame. No, yo no moví. Y dije, bueno, pues... Y bueno, vino con el hermano Miguel y el hermano Miguel se acerca conmigo y ya me acerqué yo, nos acercamos con él. Y digo, no, en su manera, ¿no? Le digo, Antonio, estaciona tu carro. No pasa nada. Nada más no queremos problemas. Hermano Miguel tuvo la oportunidad de decirle, pero es que tú te exaltas, tú pides las cosas malas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Todavía le decían, yo también busco a Dios, pero... Ya ve, la gente se pone muy espiritual cuando habla con un cristiano, ¿no? Como,
Pero ahí hay, por lo menos, yo tengo esperanza de que si lo invitamos a la iglesia, algún día vendrá. Antes, lo más seguro es que no, porque a mí me tenía en una mala, siempre soy muy bueno para ganarme, ¿cómo se llama? Ganarme enemistades. Este hombre un día estacionó su carro ahí donde estaba el hermano, en el carro, en el estacionamiento del hermano Anguiano. Y ya estaba yo con el hermano Anguiano y dice, no, este hombre se estacionó. Ah, pues le voy a ir a decir. No, yo ni lo conocía. Le digo, pues yo ni sé. Si yo supiera que era el tamañón de hombre que era, a lo mejor no hubiera ido. Pues yo fui y toqué en la, ¿cómo se llama? Ahí donde, en la estética. Y estaban pasando los carros. Le digo, oye, está el dueño, es que está su carro ahí. Y la verdad, siendo sincero, reconozco que no fui. Oiga, pues quería ver, a ver si... No, quise ser firme. Sencillamente, mire, es que su carro está allí. Y salió un chico, ¿qué? Es que su carro está ahí. Y ya después salió. No, pero ¿por qué vienes a gritar aquí? A la... Le digo, lo que pasa es que... Ahora sí hablé firme. Y salió y se movió. Y bueno, ¿y tú quién eres? Digo, es que mire, soy el pastor. Ya. Total que me lo gané de enemigo. Después ya el Señor trató conmigo. Le digo, bueno, tengo que... Aún en mis primeros encuentros con la gente, tengo que ser sabio. Aunque tenga yo el derecho de mi parte. Ganad amigos por medio de las riquezas. Y es una realidad esto, mire, estamos ahí en Lucas 16, 9. Para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. ¿Quiénes os reciban? ¿Las riquezas o los amigos? Bueno, si son los amigos, Dios, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En las moradas eternas, oh, gloria al Señor por ese hermano que... yo recuerdo que esta persona fue buena conmigo, me ayudó, me extendió la mano y vi su cristianismo y por eso yo me convertí. ¿Puede ser eso así? Sin duda que sí. Ahora, no es eso suficiente para que una persona se convierta, necesitan el Evangelio. Pero tenemos que ser sabios en cómo usamos lo que Dios nos ha dado. Yo sé que podemos estar hasta la coronilla con algún vecino, pero aún hemos escuchado hermanos que han visto que tienen vecinos bien difíciles, bien problemáticos, pasando afrentas, pasando situaciones, incomodidades, temores, pero han mostrado a Cristo. Y por lo menos esos vecinos saben a quién recurrir cuando están en una necesidad espiritual. Entonces, si nosotros como cristianos, hermanos, no usamos ni siquiera lo material que Dios nos ha dado, nuestro tiempo, a veces no tenemos tiempo, ya no es tanto, pues para la obra de Dios, no es para el pastor, no es para la obra de Dios, es para proclamar. Si es para la obra de Dios, pero no le estoy diciendo, venga aquí a la iglesia, esté de fulano, ahora. No, somos cristianos. Pero a veces estamos bien ocupados en lo nuestro, nada más. Queremos todo para nosotros y a veces ni siquiera lo que a Dios le corresponde o usamos para ayudar a alguien. Nomás estamos viendo cómo defendemos nuestro derecho y a veces hay cristianos que somos muy egoístas. Y somos muy orgullosos. Y así se manifiesta, no solamente entre los mismos hermanos de la iglesia, sino con las personas alrededor nuestro. Si no podemos ser la clase de personas, por lo menos amable, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca con un incrédulo al que le quiero dar testimonio, ¿cómo lo voy a hacer con un hermano? Que a veces decimos, pues que me aguante como soy. Dios nos ayude, amados hermanos. Jesús aquí no dice que nosotros debemos hacer lo mismo que este siervo malo, porque era deshonesto. Pero que sí tenemos que obtener los mismos resultados, es decir, debemos usar las riquezas como deben usarse.
no deben las riquezas. Y cuando digo riquezas, ay, pastor, yo no soy rico. Mire, tiene salud, eso es ser rico, gracias a Dios. Ahí está la hermana diciendo, mi hermana está muy grave. Eso es ser rico. Esas riquezas, eso, que eso no se convierta en nuestro afán, sino usarlas para obras de misericordia, de benevolencia. Y a veces no es solamente nuestro dinero, es nuestro tiempo para hacer bendición a otros. Y tenemos que tener cuidado porque las riquezas fácilmente se pueden convertir en una limitante para la piedad. Pero continuando en esto, hermanos, mire el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y bueno, esto es una, es un principio universal, si podemos decirlo así. Un hombre que muestra fidelidad en algo pequeño, también será fiel en lo que es más. Aunque a veces no se cumple así, ¿no? A veces sabemos, podemos haber personas que en algo pequeño, ay, somos muy descuidados, pero algo grande, ay, entonces sí nos preocupamos, ¿no? Y yo creo que también es un problema. Porque necesito ser nombrado, necesito tener una cosa grande, que, y entonces soy muy cuidadoso. Y entonces, no debe ser así necesariamente. Mira el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas, otra vez, riquezas injustas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo verdadero. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahora, riquezas injustas, riquezas materiales. Riquezas injustas, riquezas materiales, es lo ajeno. ¿Qué dijo Job, verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿El carro nos lo vamos a llevar al cielo? ¿La casa? ¿Los ahorros? No. No, eso no lo... Eso no... Lo usamos aquí, pero eso no es... Como dice ahí, lo que... Si en lo ajeno... Eso es ajeno. Eso es algo natural. Eso es de esta vida. Pero debo usarlo. Debo ser fiel en eso. Porque si soy fiel en eso, Dios entonces me ha de conceder el poder usar y ¿cómo se llama? ¿Sí? Ser fiel para usar lo espiritual. ¿Cómo lo presento? Se los digo así. Dios no niega, a través de este versículo vemos que hay una gracia especial para aquellos que son fieles en el uso de los bienes y las gracias comunes. Es decir, Dios nos da las riquezas, son gracias, es don de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Cristo dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y si en estas cosas, que las podemos tocar, que las podemos, no somos fieles, Dios no nos va a dar de su gracia para poder hacer otras cosas que tienen que ver con lo que es nuestro, con lo que es espiritual, con lo que tiene resultados eternos. Si no somos fieles en las cosas pequeñas pertenecientes a este mundo y si no usamos de una manera correcta mis propiedades, o me refiero a las cosas que tengo, ¿verdad? Mi influencia. No puedes esperar que Dios te dé el privilegio de encargarte las cosas ricas o las riquezas de su gracia, las cosas verdaderas de su gracia. Dice un comentarista, estoy leyendo, dice, hay hombres que son deshonestos y mundanos, y que no usan lo que tienen como deberían, y no pueden esperar crecer en la gracia. Versículo 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en la confianza de las riquezas materiales no somos fieles, ¿cómo Dios nos va a dar abundancia en lo espiritual? Ahora, dice un comentarista que el significado de toda esta parábola es esta: si no usamos las cosas del mundo como debemos, con honestidad, con verdad, con sabiduría, con integridad, no podemos tener evidencia de piedad. Inclusive dice, y no seremos recibidos en el cielo. Va un poco más allá. Pero es cierto, hermanos, como cristianos, se esperaría que deberíamos usar las cosas de este mundo de una manera honesta, de una manera correcta. Porque, ¿sabe? No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. La carga de estas verdades, hermanos, aquí es que, caray, Dios nos da cosas materiales, tiempo, y ni siquiera a veces somos fieles en lo que debemos ser fieles, y mucho menos en las oportunidades que Dios nos da para hacer la obra de Dios. Yo sé que somos responsables en nuestro trabajo, somos responsables en todo esto, pero en las cosas del Señor. Somos muy puntuales en cuanto a las cosas del mundo. Y no me refiero necesariamente a la puntualidad de la iglesia, eso es otra cosa. Es parte, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces no somos constantes en cuanto a buscar al Señor. A nuestra vida, hermanos, le falta ciertas virtudes que son cosas básicas de la vida. Esa es la carga. Mira el versículo 15. Versículo 14 dice que oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, antes de entrar de lleno a este pasaje, a este versículo, quiero recapitular un poco. Hermanos, tenemos que ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Tenemos que ser fieles en las cosas injustas, riquezas injustas que Dios nos da. Úselas. De sus diezmos. Busque ayudar a alguien. Busquemos de qué manera puedo ser de ánimo a alguien más. Piense en su vida. No tanto qué beneficio voy a obtener, cómo puedo ayudar a otro, cómo puedo proclamar a Cristo, cómo puedo ser bendecido. Use lo que el Señor le da. Si le va a costar un poquito, pues que le cueste, porque el Señor se lo dio. Seamos sabios en el uso de las riquezas injustas. Ganemos amigos, seamos buenos vecinos. Ya lo dije todo esto. Porque si no somos fieles en esto, ¿cómo Dios nos va a dar ser fieles en lo espiritual? ¿Y sabe qué, amado hermano? En las cosas espirituales somos muy dejados. Yo quiero reconocer eso. Pareciera que, y yo mismo me pregunto a mí mismo, o sea, no es que estamos afanados en programas, no estamos afanados en, ¿cómo se llama?, en trabajar, hacer esto. Pero ¿sabe qué? Si trabajamos y hacemos, y somos cristianos, en cuanto a nuestras cosas que tienen que ver espirituales, tenemos que ser personas constantes. Que ser personas constantes. Por eso yo le decía, hay personas que sí son fieles en lo poco o en lo material, pero en lo espiritual no.
Somos fieles para ir ¿cómo se llama? A trabajar y llegar puntuales, pero no a la iglesia. Y cabe mencionar que si llega puntual o no, eso no necesariamente le hace más espiritual. Pero a veces es parte de nuestra vida. A veces nuestra vida solamente, hermanos, es las riquezas injustas, y no nos damos cuenta que Dios nos las está dando como cristianos con un propósito. Nuestra vida ha cambiado, nuestras metas han cambiado. Inclusive hay hermanos que han renunciado a las riquezas injustas. ¿Entiende cuando digo eso, no? Y sea mucho, sea poco, pero usan su fuerza, su tiempo para las cosas del Señor. Porque sabemos que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Somos personas en las cuales Dios nos puede confiar lo que es nuestro. Si no sabemos cómo usar, no tenemos el dominio propio para usar un determinado dinero. Somos lo suficientemente capaces de involucrarnos o, bueno, hacer algo por el Señor cuando no hacemos cosas ni siquiera en nuestra casa que deberíamos hacer. Cabe mencionar que mantener limpia la casa no es un deber solamente de cristianas. Ahora hay mujeres que solamente están cuidando eso, ¿no? Pero se espera que una cristiana dé testimonio a través de cómo tiene su casa. Es que, pastor, es mucho trabajo. Es que, ¿y qué clase de vida queremos? ¿Una vida que no haya trabajo? ¿Sabe qué, hermano? El trabajo es un privilegio. Y pudiéramos nosotros tener, mire, tengo mis cosas ordenadas, tengo esto, me voy a esforzar esto, tengo la ropa doblada, tengo esto, voy a pintar aquí, voy a pintar allá. Yo sé que todo este saco a todo yo creo nos queda, ¿no? Hermano Arturo todavía me sigue reclamando que lo dejé a mitad de la pintada allá de esa escalera, ¿no? Cuando ellos llegaron a la iglesia en el 2012, yo fui a ayudarles a pintar esa escalera. Todavía ahí puede ver el último rodillazo que ahí dejé. Ya lo estoy quemando al hermano, él tampoco. Es que está esperando al pastor. Pero hay muchas cosas. Espero que entienda ese sentido. Y sabe qué, amado hermano, ayer mi esposa me decía, y esta semana yo he estado pensando, hay muchas cosas que hacemos. Y tenemos que organizarnos. Yo sacaba papeles de la iglesia. Gracias a Dios, tengo el privilegio de estar aquí en la iglesia. Hay muchos papeles ahí. Tengo que organizarlos, tengo que poner mis expedientes. Esto es la obra del Señor. Pero también en casa hay cosas que tengo que organizar. Y sabe, si habremos de hacer la obra de Dios y extendernos a lo que está adelante, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser dispuestos. Si se nos cita una hora, si se nos cita un trabajo, si se nos da una responsabilidad, lo voy a hacer como para el Señor. Si debo estudiar, si debo, voy a hacerlo para el Señor. Y no caer en esta condición de estos hombres. Miren, versículo 14. Lo oían los fariseos, que eran avaros, se burlaban de él. Versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Este es un gran problema. ¿Sabe cuál es el problema? Nos justificamos a nosotros mismos delante de los hombres. Son esta gente religiosa que eran avaros y que se estaban burlando del Señor. Vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres. Podemos poner mil excusas, amados hermanos. Es que es mucho, es que esto, es que no tengo, es que el otro. Nos justificáis delante de los hombres, delante de los hombres. Pero Dios conoce ¿qué? Nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué tenemos por sublime en nuestras vidas?
Hay cosas que nos están tomando nuestro tiempo, nuestras fuerzas.
A lo que voy es a esto, hermanos. Gracias a Dios por las riquezas injustas. Gracias a Dios por poder comernos un buen plato de comida. O a lo mejor si el Señor provee, poder ir a un lugar y comprar esto. Pero eso no es la vida.
Gracias a Dios que podemos tener un carro y a lo mejor un buen carro, pero eso no es la vida.
Gracias a Dios si podemos tener una casa o no tenemos casa, tenemos una casa para renta, eso, pero eso no es la vida.
Está conmigo, amado hermano.
Hay algo más allá. Hay algo más allá.
Y muchas veces, hermanos, por no usar bien las riquezas injustas, no ser sabios en las riquezas injustas, las mismas riquezas injustas se convierten en un lazo para que el Señor no nos dé lo que sí es nuestro. Lo que sí es nuestro. Nos vamos a pasar la vida hasta aquí teniendo que trabajar porque tengo que salir de mis deudas, o también tengo que trabajar porque necesito esto, necesito aquí, necesito allá, necesito comer esto, necesito el nuevo celular, necesito
la vida. Y bueno, está bien. Claramente se puede dar cuenta uno de quién es el Señor de nuestras vidas. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Y dice el Señor, no podéis servir a dos señores. No se puede.
Por eso al que tenemos más relegado muchas veces es al Señor.
Al Señor.
Y cada quien, ¿no? Tendrá que...
Pero lo triste o lo peligroso es que llegue un punto en nuestras vidas en que, como estos fariseos, nos justificamos a nosotros mismos.
Nos justificamos. Es que necesito más espacio en mi celular. Es que este, el otro. Es que el otro. Es que... Oh, muchas cosas.
Y nos las llegamos a creer. Y este Señor, el Señor del materialismo, nos tiene, pero bien agarrados. Bien agarrados. Lo que los hombres tienen por sublime, amados hermanos, delante de Dios es abominación.
Discúlpame, pero hay muchas cosas que los hombres tienen por sublime. ¿Qué es lo que puede realizar mi vida? Necesito esto.
Yo creo que si nos limitáramos de muchas cosas que pensamos y que las tomamos como sublimes y que no son sublimes, y que no pudiéramos usar mejor lo que Dios nos da para las cosas que tienen peso eterno. Y realmente ganar amigos. Ganar amigos. Aún ganar a nuestros propios hijos, invirtiendo en sus vidas, aunque esto nos cueste. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Gracias a Dios por su palabra, espero haber podido expresar con claridad lo que aquí el Señor ha dicho. Oremos a nuestro Señor, amados hermanos. Gracias, Señor, te damos por esta verdad. Tú nos vas a pedir cuentas un día, Señor. Y tenemos que ser sabios en cómo usamos lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, porque realmente somos avaros. Y eso no quiere decir que solamente que no gastamos, sino que gastamos solo para nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos la vida difícil, Señor. Cuando tu palabra dice que debemos, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y tú nos das más que el sustento y más que el abrigo. Nos das muchas cosas. A veces en casa nos puede sobrar un cuarto, nos sobra una cobija. Y no necesariamente quiere decir que voy a despojarme de ese. A lo mejor la voy a usar para un huésped. Pero hay tantas cosas, Señor, que seguimos atesorando, seguimos atesorando, seguimos atesorando. Y no estamos siendo fieles en cómo usar lo que tú nos das. Y el reflejo de eso se ve también en cuanto a las cosas de Dios. Somos ansiosos, nos afanamos a lo mejor para obtener algo que queremos, que es algo solamente material, algo que los hombres consideran como sublime. Y estamos en un mundo y en una era muy difícil, Señor, que este mundo, este siglo nos vende cosas, es decir, ideas, cosas que pensamos que necesitamos. Y ahí estamos usando lo que es tuyo para lo que no es honorable. Por eso, Señor, ¿cuándo nos vas a dar lo que es nuestro? ¿Cuándo vamos a prosperar en aquellas cosas que no se ven? Por eso es que a veces no prosperamos en lo espiritual, Señor. Estamos más afanados por lo material. Ayúdanos, Señor. Aún ayúdanos como iglesia en esto, Señor. También desde nuestra perspectiva. ¿Cómo habremos de usar cada bien que tú nos das? Te lo ruego. Te pido sabiduría como pastor, como administrador. Te ruego sabiduría para los hermanos que conformamos el comité de finanzas. Aún para todos los que de alguna manera participamos. Danos de tu gracia, Señor. Te lo pido. Gracias, pues, Señor, por tu palabra. Te pido que esta verdad nos haya traído luz a nuestra vida. Bendice ahora el receso y prepara nuestros corazones para el servicio que comenzaremos en unos instantes. Algunos hermanos se van a retirar, otros permanecerán, otros llegarán, tráeles con bien y visita esta tu viña, Señor, en el nombre de Cristo.